Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaga al día conversando con el profesor y especialista en Derecho Laboral, Leoncio Landáez. Y dejábamos al aire pues la explicación de este tema.
Sí, te estaba comentando que en toda relación jurídica se debe analizar, en este caso el legislador, antes de sancionar, antes de emitir una ley, se debe analizar si en esa relación jurídica AB existe un débil jurídico. Obviamente hay muchas relaciones jurídicas donde existen débiles jurídicos. Por poner un ejemplo, en el tema arrendaticio, ¿quién es el débil jurídico? ¿El propietario o el inquilino? El inquilino. En una relación padre-hijo, ¿quién es el débil jurídico? ¿El padre o el hijo? El hijo. Obviamente también pasa en lo laboral. ¿Quién es el débil jurídico en una relación de trabajo? ¿El patrono, la empresa o el trabajador? El trabajador. Entonces, cuando viene una relación, cuando vienen a sancionar una ley, cuando estamos analizando o los legisladores analizan un marco normativo, ven que detectan ese débil jurídico y sancionan normas para proteger a ese débil jurídico. Eso es lo más normal del mundo, eso lo entendemos. Pero la sobreprotección del débil jurídico es lo que hace que salga el tiro por la culata.
Claro.
Eso es como sobreproteger a un hijo. Obviamente tú vas a proteger a tu hijo, pero si lo sobreproteges, no sé, te puede salir choreto, quizás. Entonces es igual, pasa igual con el débil jurídico en una relación. Hay que protegerlo, pero si se sobreprotege, entonces la contraparte de esa relación jurídica huye. Ejemplo, si en una empresa trabajador, si sobreprotegen a un trabajador, entonces la empresa va a cerrar la Santa María. Y creo que hemos visto casos ya, inclusive lo hemos analizado en este programa tú y yo.
Fíjate que interesante lo que planteas, porque, por ejemplo, no sé si nuestra audiencia recordará la orimulsión. Uh-huh. Eso fue una invención venezolana. Uh-huh. Exitosísima, que no sé por qué razón en el gobierno del presidente Hugo Chávez se decidió no hacer más orimulsión y se cerró esa, como esa unidad de producción. Uh-huh. Pero los creadores y quienes desarrollaron esa área hoy están en Dubái, están en Colombia y están en otros países productores de petróleo, pues desarrollando la orimulsión y produciendo riquezas y millones para esos países. Si en ese momento si hubiese tenido un poquito más de conciencia del valor que eso hubiese tenido, pues posiblemente no hubiera pasado eso. Pero ¿cómo se nos ha ido el talento y ahora quiénes quedan, por ejemplo, en PDVSA? Uh-huh. PDVSA habrá talento, pero no tiene ni remotamente el talento que tuvo en su momento, porque se votaron años, centenares de años de experiencia. Uh-huh. Entonces, pregunto, ¿cómo se logra o de qué manera se logra frenar que los talentos se sigan yendo, aparte de, por supuesto, esta mejora? ¿Qué habría que reformar en la ley para que estos talentos se preservaran, por ejemplo, para que pueda ser el país un poquito más productivo?
Todo parte de lo económico. La ley laboral puede decir magia, puede decir de la A a la Z todo lo que queramos que diga. Yo siempre lo he dicho y lo repito en cada una de las entrevistas, el mejor ministro del trabajo es el ministro de finanzas, el ministro de finanzas es el mejor ministro de finanzas es el ministro de trabajo. Eso es como una empresa, el gerente de finanzas y el gerente de recursos humanos tienen que estar a la par. ¿De dónde sale el dinero para pagarla, para mandarla a recursos humanos para que le pague a los trabajadores? De finanzas. ¿Y de dónde sale ese dinero? Finanzas, ¿de dónde recaba ese dinero? De lo producido de los trabajadores. Es decir, es un círculo. ¿Cómo decir quién es primero, el huevo o la gallina? Pero es un tema macroeconómico en estos días, y los invito a leer un artículo que publiqué precisamente en el boletín de Capemiac, más reciente boletín de Capemiac, que se llama en interrogante, nuevo barril, nueva LOT. Porque afirmo más o menos en el artículo, afirmo que la LOT era una ley orgánica perfecta para el año 2012, sobre hiperprotectora del débil jurídico. Pero nos podíamos dar el lujo en el año 2012 con un barril de petróleo a 109. Ahorita tenemos un barril de petróleo que no llega ni a 40. Entonces, ahora vemos las consecuencias de esa sobreprotección, lo que estaba hablando hace unos minutos. Estamos viendo las consecuencias de sobreproteger a un trabajador y no vemos, o sea, lo que hace el empresario es pagar a trabajadores. Vemos en el parque industrial, estamos en Valencia, vemos en el parque industrial venezolano, valenciano, no solo lo deprimido que está el parque industrial, lo desolado que está el parque industrial, sino que en la mayoría de las industrias, ensambladoras, productoras de alimentos, entre otras, vemos que lo que existe son trabajadores que están en su casa, que no han sido despedidos y que se les sigue pagando salario. Pero existe una prohibición de desvincular a ese tipo de a esos trabajadores. No porque el trabajador haya tenido alguna falta, sino porque por razones políticas, no jurídicas, existe prohibición de desvincular a los trabajadores. Y si eso es un efecto multiplicador para desde el punto de vista de la depresión económica que estamos viviendo hoy día los venezolanos. Porque aún estés en tu casa, aún percibiendo un dinero sin prestar un servicio, porque ¿qué es el salario? La remuneración por un servicio prestado. Correcto. Es ilógico no prestar un servicio y recibir salario. Pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy día y con un efecto multiplicador. Pero si nosotros vemos eso desde un punto de vista macro, ni que te paguen estando acostado en tu casa te va a alcanzar para comprarte algo en la esquina.
Claro, y entonces dentro de las empresas estamos viendo el famoso trueque. Bueno, dentro de las empresas, en los hogares, uh-huh. en los urbanismos, que ahora es como la nueva moneda, le digo yo, porque uh-huh. al final de cuentas el bolívar fuerte es tan débil que ya pues pasa ni siquiera a un segundo plano, sino a un último plano, y se impone sobre el bolívar fuerte es el trueque. Mira, tengo dos champús, necesito arroz y aceite, y yo te uh-huh. los cambio. Tengo papel toalé y necesito mayonesa y salsa de tomate, entonces, bueno, hacemos un trueque. Y se está imponiendo un mercado que es absolutamente mantuano, no sé, o mucho más atrás
de la época. Lo propuso el presidente Chávez, lo que pasa es que la gente se reía. Y años después, fíjate, es totalmente real lo que estás diciendo. El presidente Chávez alrededor del año 2003 propuso, no solo propuso los gallineros verticales, espero no lleguemos hasta allá, pero ¿recuerdas los gallineros verticales?
Claro.
Que propuso, bueno, el presidente Chávez propuso los gallineros verticales y también propuso el trueque. O sea, como volver a la época de la colonia, ¿no? De cambiarle un espejo a un indígena por una pepita de oro. Y no solo desde el punto de vista, no solo desde este punto de vista, sino también desde el punto de vista físico de la moneda. Ahorita cargar alrededor de 10 dólares para poner una moneda fuerte en el bolsillo, en bolívares estamos hablando de cargar una paca, literalmente un saco de dinero. Y cuando vas así, hey, Gabriela, y estamos en Valencia, donde en teoría vemos que la mayoría de los comercios tiene punto de venta. Pero yo los invito a ir a Churugar, a Estado Falcón, a Santa Elena de Guairén, en el Estado Bolívar. Yo los invito a ir a poblaciones más precarias, sin ir muy lejos. Vamos acá mismo a Tucacas, a Morrocoy, ¿sí? Que no tienen punto de venta. Entonces la gente tiene que salir con un saco de dinero o tienen que proponer lo que tú acabas de decir, un trueque. Claro, algunos comercios se salvan en este tipo de poblaciones cuando tienen buena señal de datos telefónico celular para que les puedan hacer algún tipo de transferencia, siempre y cuando la transferencia obviamente sea del mismo banco. Claro. Creo que es lo único que nos salvaría. Pasa mucho, esa modalidad pasa está muy de moda en lo que sería Morrocoy, Tucacas, todos estos pueblos, todas estas poblaciones que son muy turísticas y viven del turismo y tienen que resolver y ponerse creativos para que el turista les pueda pagar.
Bueno, y te menciono el tema del trueque porque de empresa a empresa se hacen trueque. Mira, yo tengo tanto en materia prima, ¿qué materia prima puedes tener tú que yo pueda utilizar y podamos, sabes, intercambiar? E incluso se ha hecho hasta el trueque de personal, porque bueno, mira, yo no tengo un mecánico que me repare esta bomba o esta máquina, porque bueno, el que tenía se fue del país, pero fíjate, si tú me prestas tu mecánico, ¿qué personal necesitas que yo te pueda apoyar? Bueno, necesito unos caleteros, bueno, yo te mando unos caleteros, o sea, estamos trabajando bajo condiciones que son realmente asombrosas. Sí.
Bueno, y en el marco de lo que estás comentando, que es totalmente cierto, podamos abrir el tema de una vez de lo que es la resolución 9855 en lo que sería el régimen laboral transitorio. Y es literalmente eso, es el préstamo de trabajadores. Pero a diferencia del relato que acabas de dar, muy sensato, es cuando dos empresarios se ponen de acuerdo, dos personas se ponen de acuerdo, pero en el marco de la resolución 9855 es un préstamo obligatorio. Es inclusive volver a la esclavitud perpetua, de la cual hablaba yo de Arroyo, el salsero cartagenero, que sí, que no le pega a la negra. O sea, estamos volviendo a las épocas de la colonia. Cuando esta resolución la leemos con cuidado, estamos hablando de trabajo forzado. Estamos hablando de la obligación del empresario de desvincular a los trabajadores, es decir, prestárselos al Estado para que vayan a cosechar o a sembrar, porque es en el marco de temas agroalimentarios. Y en ningún el empresario está en la obligación de prestar esos trabajadores al Estado. Y nunca, cuando leemos la resolución, encontramos la voluntariedad del trabajador. que el trabajador diga, sí, está bien, yo me quiero ir, yo quiero ir a ayudar a sembrar y a cosechar. No, 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 eso es entre el Estado y el empresario. El trabajador queda por fuera. Eso es trabajo forzado. Y la misma Organización Internacional del Trabajo y otros organismos, obviamente, han prohibido desde hace muchos años el trabajo forzado. Inclusive en la misma Venezuela, antes existía la prisión, desde el punto de vista de derecho penal, existía la prisión y el presidio. Y la diferencia entre el prisionero y el presidiario, o cuando estabas condenado a prisión o condenado a presidio, es que cuando estabas condenado a presidio, estabas obligado a realizar trabajos forzados en la cárcel. El que está condenado a prisión, no. Y precisamente en el marco de los derechos humanos para abolir el trabajo forzado en Venezuela a principios de los años 80, por la Corte Suprema de Justicia o extinta Corte Suprema de Justicia, se anuló por inconstitucional el presidio en Venezuela. Es decir, todos nuestros presos actualmente son prisioneros, no son presidiarios.
Claro, porque es progresivo, no, los derechos humanos no son regresivos.
Totalmente,
no
son de acuerdo.
No involucionan.
Tal cual.
O sea, ahora bien, ¿y qué pasa con esos días que yo, empresa, presto mi, no por voluntad propia, pero van los pobres trabajadores porque tienen que ahora cosechar? Ajá, ¿cuánto tiempo tienen que ir? ¿Quién paga ese tiempo? ¿Quién, a mi empresa, quién le paga el tiempo del ausentismo de ellos? Y a ellos, ¿quién les paga el tiempo que están cosechando? ¿El gobierno les paga a ellos por cosechar?
En teoría. Esperemos a ver en la práctica.
Pero ¿y a mí como empresa quién me paga ese hueco laboral?
Absolutamente nadie. Lo único...
Así que yo tengo que asumir el gasto como empresa.
No, la empresa sí automáticamente detiene el pago de los salarios a los trabajadores porque ya no te están prestando servicios a ti. Fueron obligados a prestar servicios en otro lado. Y el Estado en ese otro lado debería, en teoría, pagarles el salario.
Ajá, pero ¿y cómo hago yo para cubrir esos puestos de trabajo?
Esa es una gran pregunta.
Tengo que contratar.
Ahí tienes que contratar y obviamente estás erogando más dinero al contratar a alguien.
Pero hay una movilidad laboral.
Claro, en este caso sí se permitiría, desde el punto de vista técnicamente jurídico, sí se permitiría contratar por tiempo determinado. Y el contrato por tiempo determinado, obviamente, no, una vez culminado el contrato, no existe despido, sencillamente existe culminación de contrato. Pero mi recomendación para los empresarios es que se asesoren bien a la hora de redactar esos contratos por tiempo determinado. Porque cualquier contrato por tiempo determinado mal redactado pasa a ser automáticamente, o la consecuencia jurídica es que pasa a ser automáticamente un contrato por tiempo indeterminado, y ahí sí entra, Gabriela, el tema de la inamovilidad.
No, pero esto es absurdo.
Totalmente.
O sea, es algo, y si es un puesto de confianza, delicado, donde es un especialista.
No solo eso, sino que lo que me preocupa también es la territorialidad. La resolución lo que establece es que tú tengas buena condición física y conocimientos técnicos en la materia. Entonces tú puedes estar aquí como tú sabes de jardinería, porque tienes tu jardincito bien bonito en tu casa, Gabriela, pero tú eres locutor en Valencia. Bueno, la territorialidad no aplica, la territorialidad ni tampoco aplica tu profesión. Como tú sabes de jardinería, entonces tú te vas para Santa Elena de Guairén a cosechar tomate.
Vaya, vaya.
Entonces obligan a Unión Radio, obligan a tu programa, obligan a KPMA, que es tu, quien sea tu empresa, tu empleador, obliga a prestarte a ti como trabajador, sacarte de tu especialidad, de tu gusto, de tu confort, de porque existe una emergencia económica y tú estás obligada a ir a sembrar tomate.
Yo tengo la culpa de que el gobierno haya sido ineficiente y que no haya hecho lo que tenía que hacer, y yo tengo que pagar las consecuencias.
Algo similar.
Entonces, no es que soy el débil jurídico, es que soy el debilísimo jurídico.
Claro.
Es una falta de respeto.
Sí, totalmente. Y más aún cuando no.
¿Y eso es a partir de cuándo, o es de inmediata aplicabilidad?
Eso es inmediata aplicabilidad. Eso tiene 22, si mal no recuerdo, 22 de julio. Uh-huh. Es decir, ya tiene 2 meses aproximadamente.
¿Ya ha habido algún tipo de...?
No, en la práctica, inclusive hemos escuchado voceros del gobierno afirmando que ha existido un error de tipeo, que no, que eso no es así. Bueno, nos alegra que lo hayan dicho. Bueno, pero saquen la gaceta y anúlenlo.
Claro.
Reimpriman la gaceta y díganme cuál fue el error de tipeo. Pero esa vocería, esa intervención de este diputado del oficialismo fue hace más de un mes. Pero no, que fue un error de tipeo, que vamos a reimprimir la gaceta, que eso no es así tal cual como está redactado, que fue un error. Bueno, perfecto, cuando se dice que fue un error, tienen que reimprimir la gaceta al siguiente día. Bueno. Y no la han reimpreso.
Los radicalismos y estos ismos de la revolución son realmente vertiginosos, por no darle otro nombre. Vamos a hacer una pausa y al regreso volvemos con más.